porque su agresión contra Ucrania amenazaba los principios fundamentales del sistema internacional. Por su parte, Pandor dijo que nadie en Sudáfrica apoya la guerra en Ucrania, pero que las prescripciones del derecho internacional no se estaban aplicando de manera uniforme, añadiendo que el mundo debería estar igualmente preocupado por lo que le está pasando al pueblo de Palestina como lo que le está pasando al pueblo de Ucrania.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Un saludo, mis amigos. Les habla Ricardo Quintana en este espacio de televisión o Radio Martí, Cuba al Día. Yo soy Ricardo Quintana, en suplencia semanal por el titular de este espacio, Tomás Cardoso, que disfruta de unas merecidas vacaciones. Y me ha tocado a mí, en esta semana de mucha actividad en los últimos días noticiosa en Cuba, por lo que ya ustedes saben mejor que nosotros, mejor que yo, sobre todo porque están allí de donde sale la noticia, y es, bueno, los eventos que se han venido suscitando en Matanzas, en la zona portuaria, en la zona de supercargueros, un violento, realmente estremecedor incendio, que ya por lo menos la información que nos llega dice que ha cobrado una vida de un bombero de 60 años, hay 16 desaparecidos, que yo no sé por qué se sigue diciendo que están desaparecidos, porque la verdad que es un poco que para mitigar o evitar el amarillismo, que no haya amarillismo, que es lo que tiene que haber es transparencia en la información. Y hablaba un poquito antes con el ingeniero de sonido, que las esperanzas de encontrar a alguien con vida alrededor de este siniestro son, en mi opinión, son nulas. Entre tanto, el gobierno cubano ha admitido que ha colapsado el tercer tanque en el incendio en esta base de supertanqueros. Acabamos de escuchar un boletín de las autoridades sanitarias donde afirman que la cifra de lesionados ascendió a 125. Hay 24 todavía hospitalizados y 5 de estos pacientes que resultaron lesionados en esta explosión se encuentran en estado crítico. Dos pacientes fueron reportados de gravedad y 17 de cuidado. Mientras tanto, Estados Unidos envió el sábado profundas condolencias a todas las personas, familias que se han visto afectadas por las explosiones y el incendio en la zona de tanques de petróleo Matanzas. El Papa Francisco en el Vaticano lamentó el grave siniestro que se ha desatado en esta zona y envió las condolencias a las familias, al pueblo cubano y al gobierno. También han enviado a centros correccionales, cambiando de tema, a prisiones, a 9 menores sentenciados por las protestas del 11 de julio. Esto es otro tema que el abanico informativo no debe soslayar. Se sabe que el titular de hoy en todos los periódicos importantes del extranjero está esto que ha sucedido, esta desgracia en Matanza, pero tampoco se puede soslayar de que hay otras noticias. Si se sigue pidiendo la libertad de los presos políticos y se sigue pidiendo cese de represión y se sigue pidiendo libertad de expresión y, bueno, muchas otras cosas más. Vamos a pasar a nuestro primer invitado de esta tarde. Antes de presentarlo, bueno, pues vamos a poner las palabras que hace muy, muy pocas horas, pues concedió a la prensa oficial en la isla Mario Sabines Lorenzo, que es el gobernador de Matanzas, en torno a todo esto que está ocurriendo.
un poco que dándole continuidad a lo que explicamos sobre las 2:30 de la madrugada, tiempo después, no puedo precisar exactamente, una hora, dos horas después, comenzaron a escucharse explosiones, unas dos explosiones en el lugar. Aumentó, por supuesto, el humo y entonces tratamos con los medios que tuvimos de acercarnos y poder ver lo que estaba pasando. Ahora, con un poco más de claridad, podemos explicar que efectivamente el riesgo que habíamos anunciado ocurrió y el tanque, el incendio que había en el segundo tanque comprometió entonces el tercer tanque, que ahora está incendiado de la manera que se había visto anteriormente, funcionando como un pebetero olímpico, como un fogón. Y eso es lo que está ocurriendo ahora ahí, con muy poca visibilidad, porque hay mucho humo. A partir de que cuando la explosión que todos vimos con mucha altura, lo que pasó fue que se esparció el contenido del tanque número 2 y incrementó las áreas de incendio en todo el lugar, caminó por gravedad a diferentes lugares, incendió el pasto que había en el lugar. Esa es la situación que había anoche, muy compleja, con tres tanques encendidos, porque además volvió a verter combustible en el humo, lo funciona entonces también como otro fogón más que está ahí, de grandes dimensiones, por supuesto, por tratar de explicarlo de alguna manera. Entonces, el área de incendio de los cuatro tanques es bastante amplia, casi que ocupa tres tanques.
Bueno, fueron las palabras del gobernador de Matanzas en una actualización hace muy poquito sobre lo ocurrido y cómo están las cosas por allá. Y como les decía, ya tengo listo nuestro primer invitado de la tarde. Se trata del colega periodista independiente de la agencia Cubanet. Ha trabajado para otros medios también, agencias independientes. Él vive en La Habana. Se llama Enrique Díaz, mi amigo Enriquito Díaz. Enrique, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ricardo. Oye, nada, gracias por darme la oportunidad de estar en el programa y nada, acá estoy.
Bueno, déjame decirte por qué te tengo, o bueno, decirle a las personas que nos están escuchando por qué te tengo en el programa, no simplemente porque eres periodista y que siempre has estado en la trinchera informativa, cosa que no le gusta nada a la Plaza de la Revolución que tú estés en esto, pero bueno. Tienes un compromiso y lo estás cumpliendo cabalmente y históricamente siempre lo has cumplido y hecho muy bien. Tú fuiste uno de los primeros en publicar fotos del humo de este incendio que, según tú dijiste en lo que subiste a las redes sociales, este humo se podía divisar en Marianao, donde tú vives. Cuéntanos un poquito cómo fue esto, cómo reaccionó el vecindario, la gente.
Mira, nosotros estábamos al pendiente ya de este lamentable incidente, ¿no?, que había ocurrido en Matanzas, pero por la mañana los propios vecinos me llamaron a la puerta, me convidaron a ver el amanecer, y primeramente estaba la incertidumbre de esto, de que si el día era nublado. Pero no, nada, no había ningún reporte meteorológico en ese momento sobre el día nublado y se dejaban ver estas nubes negras que tapaban incluso al sol. Y fue muy lamentable y muy triste porque ya uno sabía por qué era, ¿entiendes? Uno lo sabía y entonces realmente fue muy muy deprimente esto porque al momento los propios vecinos junto a la par conmigo lo empezaron a asociar con lo que estaba ocurriendo en Matanzas. Y entonces fue como una premonición esto de esas nubes tapando el astro rey, que entonces fue muy lamentable, fue muy deprimente y llegó muy hondo porque, bueno, déjame decirte, Marianao, levantarte y que buenas a primera tú veas este espectáculo, el sol tapado con estas nubes negras, bueno, ya era algo como de luto, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, y nos llegó muy dentro porque eran cubanos lo que estaban pasando por esto y, claro. Y fue muy lamentable, fue muy triste.
Óyeme, Enriquito, esto para ustedes, bueno, para la prensa independiente en general, es muy difícil pues estar al tanto de lo que está ocurriendo. Yo decía en la introducción del programa que, bueno, la información que trasciende es la que está dando el gobierno, la televisión, la radio, Radio 26 en Matanza, el periódico Girón también en Matanza, y es muy difícil que como en cualquier otro lugar, bueno, el periodista, el medio de prensa se traslade al lugar de los hechos y haga su despacho de manera independiente, ¿no? De manera libre y reporte si hay responsabilidad, si esto fue realmente un accidente provocado o un incendio provocado por un rayo que incidió en los tanques de combustible. A veces vale la pena escuchar testimonios de gente pues entrevistada por ustedes, pero simplemente se les hace muy difícil, porque en tiempos de que no sucedan eventos de este tipo, a ustedes casi se les hace la vida imposible reportar, ¿no? ¿Cómo ha estado la internet, por ejemplo, en estos días del viernes hasta hoy? Es cuando más información sobre este tema se está moviendo en las redes sociales.
Mira, nosotros primeramente, partiendo de esto de que hacemos el uso de la internet para poder acceder a informaciones un poco más alejadas del tono gubernamental, lo hacemos por la madrugada, primeramente porque la internet es muy pésima. Entonces nosotros tenemos que estar, la prensa independiente tiene que estar accediendo a las redes sociales y entonces tratar de filtrar, personas que suben información con mayor grado de certeza, y entonces tratamos de filtrar muchos de estos, de las primeras cosas que vimos lejos del oficialismo, estos videos que las propias personas de Matanza empezaron a subir y empezaron a compartir. Bueno, ya teníamos una idea ya de lo que estaba aconteciendo. Después, contrastábamos con la información que daban por la televisión, y a pesar de las incongruencias, porque ya sabíamos cuando ellos daban por desaparecido 17 bomberos, ya nosotros sabíamos que se había encontrado el fallecido, y por las redes sociales, pero siempre por la madrugada, porque bueno, por el día lamentablemente la internet es muy mala. Y bueno, tenemos que estar accediendo, y sí, nosotros específicamente tratamos de por internet en estos momentos tratar de nutrirnos con la mayor información, muy alejada, por cierto, muy alejada de esta vista gubernamental, porque bueno, ellos simplemente dirán lo que le corresponde en ese momento. Y la otra cosa es que nosotros no tenemos cómo llegar, y más cuando es un hecho de esta magnitud, no tenemos cómo llegar. Primeramente, los que estamos en la capital no podemos llegar, los que están en Matanza, bueno, imagínate en estos momentos cómo estará ahora toda esa zona de Matanza, cómo estará de custodia, ¿me entiendes? Y entonces, es como de contrastar por las redes sociales la información, y entre nosotros mismos, pues nos las vamos pasando y vamos filtrando, claro. Y así vamos contratando.
Exacto.
No hay de otra.
Bueno, es que en Cuba predomina el secretismo y la opacidad, y toda la información, por supuesto, que se considere sensible, es considerada secreto de Estado. Y alrededor de todo esto, aunque los medios, repito, pues han tratado de llevar minuto a minuto lo que está sucediendo en Matanzas, no sin antes, por supuesto, pues ensalzar la figura de los dirigentes que están presentes, manifiestan su solidaridad, pues el bombero que en actos de heroicidad pues puso su vida en peligro. En fin, las cosas técnicas a veces quedan a un lado y predomina lo que acabo de mencionar, y se toman con reservas algunas informaciones que dan pie a la especulación en un hecho como esto, ¿no?
Una cosa muy muy favorable, bueno, en torno a la prensa independiente es el grado de profesionalidad que ha ganado, y no se da ninguna información si no se comprueba bien. Eso va a la medida de que la información que la prensa independiente acá en Cuba está dando en estos momentos es una información benigna, fidedigna, ¿me entienden? En este sentido, y contrasta mucho a veces con esto gubernamental de que maneja la información a su antojo.
Enriquito, por último, antes de despedirme, ¿qué dice el barrio? ¿Qué dice la gente, el cubano de a pie que está en Marianao y bueno, tiene que seguir su vida buscando qué comer y haciendo sus gestiones diarias y ver el humo? ¿Cuál es el sentir del vecindario tuyo?
Mira, yo te puedo decir, porque todo lo que se sabe en estos momentos vía internet, Bueno, pues cala muy hondo. Nosotros a primera hora conocimos hoy sobre la disposición primeramente del gobierno de Estados Unidos de brindar ayuda. Después los mismos vecinos del barrio me vinieron a informar, incluso sin yo estar en internet, porque es muy pésimo, no puedo acceder ahora en estos momentos, me vinieron a decir que el gobierno cubano simplemente estaba recalcando en esto de ayuda técnica nada más. Después ellos mismos me informaron cómo estaban haciendo ilusión de Venezuela y que les extrañaba cómo no, en estos momentos, por decir de alguna forma, de duelo nacional por las personas que han muerto y por lo que estamos pasando, cómo el gobierno no se pronunciaba más abiertamente a dejar la política a un lado y simplemente reclamar ayuda, que es lo que necesitamos en estos momentos. Y entonces, sobre esto que te he dicho, te puedo decir que las personas aquí en el barrio están muy tristes porque lo que ha pasado en Matanzas es un termómetro para medir realmente lo que pudiera, la temperatura de lo que pudiera pasar en cualquier otro lugar del país, sea en La Habana, sea en cualquier lugar. Entonces está muy triste porque ya los propios vecinos ven que no se desliga el matiz político de esta situación, que es meramente humanitaria. Entonces las personas están muy tristes.
Enrique, una cosa que estaba pensando y hablando con Patricia hace un rato, ¿en estos momentos hay fluido eléctrico ahí donde tú estás en Marianao?
Mira, en estos momentos sí, tenemos los más llamados apagones solidarios programados de 10 a 4 de la tarde y hay. Sorprendentemente tenemos electricidad. No descartamos la posibilidad que en algún momento, a raíz de todo esto, bueno, pues se incrementan los apagones.
Bueno, gracias, Enriquito. Muchas gracias por tu intervención, tu comentario siempre avesado y oportuno. Estaremos contigo, a lo mejor quizás en esta semana, para seguir machacando sobre este tema y hablando sobre lo que está ocurriendo en Marianao específicamente. Muchas gracias. Un abrazo. Pasamos ahora, seguimos con el tema. El tema... da que hablar, mucho que hablar. Antes de entrar al estudio veíamos en las imágenes de la televisión cubana cómo aparentemente se producía una tercera explosión. Se comentó que quizás, o se especuló, que el tercer tanque había explotado. Después se dijo que no, que son los mismos químicos que se están utilizando para sofocar las llamas, que al entrar en contacto con la alta temperatura, en fin, también provocan explosiones de todo tipo, ¿no? Iván Guerra, sindicalista independiente, vive en Jaruco, en Matanzas. Es nuestro próximo invitado. Iván, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, y reitero mi saludo a todo el colectivo de Radio y Televisión Martí, también a la audiencia a través de toda Cuba.
Oye, Iván, tú estás muy cerquita, o sea, no estás muy, muy, muy cerca, ¿no? O sea, no estás en un barrio de Matanzas, pero estás en una localidad cerca de donde está ocurriendo este incendio, ¿no?
Sí, como no, me encuentro en Mayabeque, las inmediaciones entre Ciudad Habana y Matanzas.
¿Cómo la cosa por ahí? Cuéntame, ¿también hay humo? ¿Qué está pasando?
Sí, se ven, sobre todo por la parte, corriendo por la parte sur, en dependencia del viento, ¿no?, que está ahora para La Habana. Hice un Facebook Live en la mañana donde se observaba toda una nube grande de humo que avanza hacia La Habana. Y sí, la zona de Ocajaruco en las mañanas tal parece que va a llover, o sea, demora en aclarar. Y sí, en Ocajaruco no percibimos tanto ese olor químico de gases contaminantes ni nada, porque es que eso es casi permanente ahí en Ocajaruco. Recuerda que hay varios pozos de petróleo, inclusive hay baterías de tanques similares, más pequeños a estos que se ven allí, pero también son tanques de combustible, y el olor ese a gas en algunos lugares casi que es constante.
Esto, mencionabas lo de la, quizás puedan haber precipitaciones en las próximas horas, va a llover, y se ha dicho que esa lluvia puede, pues, tener elementos contaminantes. Hay preocupación, la gente está preocupada de que llueva y bueno, en fin, eso hace que la gente pues pare del quehacer cotidiano, sí, de buscar las cosas, ¿no?
Sí, he sabido que este humo contaminante va a la atmósfera y puede provocar precipitaciones debido a todo el calentamiento de la atmósfera por este incendio, este gran incendio que saquea los tanques, eso es el supertanquero La Matanza. Sí, pueden haber precipitaciones y he alertado a las personas en ese sentido, ¿no? Hay muchas personas que van a la playa con niños, etcétera, y no saben lo tan peligroso que esto puede ser, que usen nasobuco, que no se expongan a la lluvia, que no vayan a ni por accidente, que esos niños vayan a mojarse.
En tu opinión, Iván, en tu opinión, yo sé que tú no eres técnico, tú no eres, no sabes, como tampoco lo sé yo, las cosas técnicas que implican en este caso de accidente, pero ¿crees que lo que tú has visto, lo que te llega por la televisión y la información que trasciende, ¿crees que esto pues se pueda alargar por muchos más días? ¿O esto es una cosa que quizás hoy en la tarde, quizás mañana ya eso, ese incendio pueda ser sofocado?
Bueno, eso está en dependencia, creo que se pueden observar en las noticias, para el lugar por donde está soplando el viento y lógicamente las llamas, se llevan las llamas y todo ese calentamiento. Existen cuatro tanques, tengo entendido que el cuarto tanque lo vaciaron, no tiene combustible, pero bueno, todo está en que la dirección del viento, que la naturaleza nos ayude y no se vire la dirección del viento, si se vire en el sentido de los otros cuatro tanques, porque son ocho tanques, entonces sí corren peligro los otros tanques, porque debido a la elevada temperatura, el calor que existe en esta parte del año, es muy peligroso todo esos gases. Imagínate, sí, yo pienso que a ver, ahora creo que llegó una ayuda de México, también de Venezuela, no sé, me parece que no aceptaron o solo aceptaron la ayuda técnica de los Estados Unidos, no sé. Creo que están anteponiendo ahí, me parece que están perdiendo muchas vidas humanas, están anteponiendo ahí la vida de las personas a la política. Me parece que en estos momentos son tiempos de poner la política a un lado y salvar vidas es lo fundamental.
Yo estoy de acuerdo contigo, esa es mi opinión personal. Esto es un problema de humanidad, es un problema de que no muera más gente, y la gente que está crítica, la gente que está grave, la gente que se lesionó, pues nada, pues que se recupere. Oye, te doy las gracias, te mando un fuerte abrazo y será entonces para la próxima, porque esto yo creo que, como se dice en el béisbol, esto pique se extiende. Vamos a una pausa y volvemos.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Continuamos aquí en Cuba al Día, soy Ricardo Quintana, haciendo la semana, esta semana por suplencia del colega Tomás Cardoso. Y continuamos en el tema de lo que está ocurriendo en Matanzas, los tópicos que cubren esta desagradable información. Y cuando se hable de lo ocurrido, bueno, hay que hablar de los bomberos, porque portar el uniforme de bombero en cualquier país del mundo. Lo vimos cuando los ataques acá a las torres en Nueva York, lo vimos en el hotel en Saratoga cuando hubo la explosión también, porque realmente el bombero representa al país, pero también representa a la comunidad, a un vecindario. Son la gente que te ofrecen los primeros auxilios y lo que te dan esperanza de vida. Confianza, son la gente que te dice no te vas a morir porque yo llegué para salvarte, para sacarte de esto, y para en Estados Unidos también trabajan junto con los paramédicos, en fin. William Sosa, un amigo que ex primer técnico de rescate y salvamento, se graduó en el 2005 en la Escuela Nacional de Bomberos en La Coronela, en La Lisa. A William, por cierto, lo conocí en el poblado panameño de Ovaldía. Y quienes escuchan y saben lo que es Ovaldía, pues es una comuna fronteriza con el territorio de Colombia. Y por esa comuna, pues atraviesan muchos de los migrantes que se lanzan a esa peligrosísima y no recomendable travesía. En el caso de William, la hizo desde Sudamérica. Y ahí lo conocí, ahí lo entrevisté. Está en Estados Unidos, ya casi con todo el papeleo correspondiente para recibir su carnet de residente permanente. Y me acordé de que William, pues bueno, pues fue bombero y sabe de estos menesteres de lo que hemos venido hablando. William, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuba al Día.
Sí, hola, buenas tardes, Ricardo.
Bueno, pues nada, oye, quiero hablar contigo sobre cómo ves esto. Como hay 17 bomberos desaparecidos, 16 mejor dicho, uno que se sabe ya, aparentemente no se ha dicho, tiene 60 años o tenía 60 años, y me da por pensar que quizás sea uno de los jefes del batallón. Pero también me llama la atención de que se supo que muchos de ellos eran reclutas que estaban pasando el servicio militar. ¿Qué calificación tenían estos muchachos o tiene un recluta para ir a asistir, ir al llamado de apagar un fuego, ¿no? Y de esta magnitud como el que tú has visto que está sucediendo en Matanzas?
Sí, Ricardo, ¿qué podría decirte? Primero que todo, gracias a toda la teleaudiencia y al colectivo de Radio y TV Martí. Ricardo, ¿qué preparación te puede tener un recluta? No creo que mucha, mucho corazón y deseo de ayudar a la población, al pueblo, que es quien realmente necesita la ayuda, pero no, realmente no mucha preparación ni entrenamiento, sencillamente cubren espacio. Lo realmente importante, los entrenados para este trabajo, los técnicos de rescate y salvamento son muy pocos. Existe solamente un comando en toda Cuba de técnicos de rescate y salvamento. Una prueba más de la ineficiencia de la dictadura, de que no pueda tener, aunque sea un comando por provincia, que son realmente los bomberos profesionales, los preparados para atender de primeros auxilios a las personas en lugares inaccesibles, y nunca se estaba preparado para una catástrofe como esta. Incluso se sabe que con mucho menos que esta envergadura de este desastre que ha pasado, no se ha podido, los bomberos no han podido y han tenido que venir de otros municipios, de otras provincias, como ya pasó cuando el otro incendio en la refinería Ñico López, estando yo trabajando en rescate y salvamento, que tuvieron que venir hasta de Villa Clara, tantas provincias para allá, y nunca se está preparado trabajar sin equipamiento, sin ninguna facilidad, poniendo en riesgo la vida de los bomberos, como ya estamos viendo estos queridos hermanos míos que trabajan con todo el corazón y que se siente muy bien el ayudar a las personas, pero ahí está la prueba fehaciente de que sin equipos no se puede hacer todo. Mira, ahí está tantos muertos. Quisiera que todos esos desaparecidos, nunca quisiera que hubieran muerto ni mis hermanos, ni nadie, ningún cubano, que todos estuvieran a salvo, pero lamentablemente sin equipos ni recursos de ningún tipo, ahí esas son las cosas que pasan, Ricardo.
William, ¿qué se necesita, en tu opinión, desde lejos, desde la distancia, que también estás informado como lo estamos todos, ¿qué hace falta para llegar a extinguir completamente esta monstruosidad que lo estoy viendo en las imágenes, en internet, en Facebook? Oye, yo te repito, yo nunca había visto un incendio de estas proporciones.
Ricardo, yo realmente en mis años de servicio jamás vi, ni creo que en Cuba haya existido nunca un incendio de tales proporciones. Que se necesita la ayuda inmediata y no solamente técnica de los Estados Unidos, que es el país más cercano que tenemos en Cuba, que con más recursos que sencillamente podríamos enviar en cuestiones de minutos, se puede decir, equipamiento y recursos como polvo, espuma, todas estas cosas que aquí abundan y allá faltan. No precisamente ayuda técnica, la ayuda técnica la tenemos. Allí hay muy buenos especialistas, ingenieros y demás en incendios, que hay muy buena preparación, pero no hay equipamiento. Ellos no se han ocupado de garantizar, como en todas las esferas en Cuba, el equipamiento necesario para cuidar al pueblo de Cuba. Ahí nos vemos los incendios que han sucedido hace poco tiempo atrás, como se pierden casas, almacenes y demás por no tener equipo. El bombero de Cuba está muy desprotegido, el bombero de Cuba da lo mejor que tiene, incluso hasta la vida, como esto que se está viendo ahora, pero no sé por qué no separan la política de la necesidad del pueblo y la ayuda de Estados Unidos, que es muy importante, no solo de México ni de Venezuela, de todos los países que se pueden brindar, incluso los vecinos más cercanos que somos los que no le permitimos, los Estados Unidos. ¿Por qué no se separa la política? Es muy triste realmente, Ricardo.
William, he leído que lo importante aquí es tener una buena cantidad de espuma para llegar a la extinción total de este siniestro. En tu tiempo de servicio, la espuma era un elemento que estaba garantizado, eso se fabrica en Cuba, eso se importa.
Ricardo, como te digo, hay dos cosas que son esenciales, y es la espuma y es el polvo químico que le dicen allá en Cuba, y todos son productos que quizás se puedan fabricar en Cuba, pero que realmente no creo que ellos consideren muy necesario al no tenerlo al seguible, y más en un lugar tan crítico como es este en el que está sucediendo ahora este siniestro. Debería haber más, ya vemos que no hay control ninguno, que todo el sistema antiincendio existente en el lugar es ineficiente, como todo, por supuesto, y ahí ocurre las pérdidas. Sí, ¿qué nos hace falta mucho? Mucha espuma, mucho polvo y mucho equipo que en Cuba realmente no existe. Esa es la realidad.
En lugares esenciales como es esta zona de los supertanqueros en Matanzas, bueno, se dice que fue un rayo lo que ha provocado todo este desastre. En los lugares esenciales que tú, pues nada, como bombero tuviste que visitar, como respuesta a un incendio o como actividad preventiva, ¿hay para rayos? O sea, por código tiene que tener para rayos, eso se chequea con frecuencia. ¿A quién me dice, por ejemplo, en la reacción estábamos hablando y especulando sobre este tema, de que, bueno, a lo mejor los pararrayos no estaban desactivados? ¿Cómo funciona esto de los pararrayos en los lugares esenciales?
A ver, Ricardo, no solamente en los lugares esenciales, en cualquier lugar, empresa, organismo, sea como ellos le digan, hay un cuerpo dentro de los bomberos que son los inspectores que se dedican a hacer inspecciones en todo tipo de lugares. Imagínate si en restaurantes, empresas, almacenes, en todo esto se hacen inspecciones, ¿cómo sería una inspección en un lugar tan clave y de tan alta peligrosidad como es la refinería, los aeropuertos y en este caso, ahí en este caso, en este siniestro? Eso es permanente. De hecho, en lugares como la refinería, el aeropuerto y donde está sucediendo el siniestro, existe un comando de bomberos solamente para esos lugares, solo que totalmente desprovisto, sin equipo, sin nada, muy poco, para algo tan peligroso.
Oye, William, te doy las gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le dije también al invitado anterior, a lo mejor te sigo molestando durante la semana porque parece ser que esto no acaba. ¿O tú crees va a seguir esto? ¿Se extiende? ¿Tú crees que tienes el hunch, tienes el pálpito de que esto se va a acabar pronto?
No, Ricardo, no creo que se acabe pronto, lamentablemente. Y mi mayor temor es la pérdida de vidas humanas, el tóxico existente en el ambiente. Me parece que no se va a poder controlar muy fácil. Me parece que sigue, a pesar de todo lo que se pide el pueblo y como nosotros, como yo, que siento como bombero, que va a continuar y lamentablemente se van a continuar perdiendo vidas por falta del equipamiento.
William Sosa, ex primer técnico de rescate y salvamento, graduado en el 2005, como dije, en la Escuela Nacional de Bomberos en la Coronela Larisa. Muchas gracias, William. Hasta la próxima, entonces. Y que tengo por acá, que me preparó Patricia, Pablo. Vamos a ver que, bueno, se me ha, parece que he trastocado la papelería que me prepara Patricia. Es culpa de ella, ¿sabes? Pero bueno. A ver, aquí está, exactamente. Pues el periodista independiente Pablo Morales Marchán. Hace un rato que nos envió un comentario de cómo están las cosas por La Habana. No pudo estar con nosotros en este momento por cuestiones privadas, pero tenemos el comentario grabado y lo reproduzco ahora mismo. Adelante.
Buenas tardes a ti y a la audiencia que me escucha de Radio Televisión Martí. Soy periodista Pablo Morales Marchán desde La Habana, Cuba. He estado monitoreando los medios informativos oficialistas durante más de 6 horas y quiero comentar todo el análisis que he hecho durante ese tiempo de todo lo que vi. Hubo mucha contradicción desde un principio. Primero dijeron que era un tanque, después aceptaron que dos. Se mantuvieron diciendo que había sido un rayo en la descarga de uno de los tanques, donde está la zona industrial de supertanquero. Dijeron primeramente que el crudo nacional era lo único que había y después dijeron que había sido crudo nacional y el fuel oil. Entonces, inicialmente habían dicho que era crudo nacional que viene cargado con mucho azufre, por eso la combustión y la alta densidad del humo. Pero todo esto eran apreciaciones subjetivas de estas personas que hablaban, pero ninguno son especialistas de la materia. No apareció nunca un especialista sobre la materia, ingeniero químico, alguien que tuviera que ver con catástrofes de este tipo. Y entonces me llama la atención de que vertían su propia opinión. La hija de un archiconocido periodista oficialista de Luis VI estaba ahí también en transmisión directa conjuntamente con Adiel Bermúdez. Llama la atención también en que yo conozco esa zona, he estado varias veces en Matanzas. Y esa zona estaba muy bien custodiada y a cada rato parapetaban barcos de carga en la entrada a la bahía de Matanzas, una de las bahías más limpias del país y un control mucho más riguroso porque está cerca del principal balneario del país, fuente de que genera ganancias para el régimen castrista. Entonces, toda esta negligencia llama la atención. Hace poco, recientemente, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y otra comitiva gubernamental que la acompañaba habían hecho un estudio y habían establecido un protocolo para posibles y potenciales eventos catástrofes de este tipo y se hizo en la Ñico López, en Habana del Este, en la capital del país. Entonces, no veo cómo se establecieron esos protocolos y se demoraron tanto en eso. No es más que un desmoronamiento de todo y un catalizador de la hecatombe, la decadencia, la debacle. Y se sigue manifestando en cómo manipulan, cómo intentan usar, después de tanta negligencia, de tanta propaganda mentirosa, goebbeliana, tratando de buscar darle utilidad a su favor para pedir y pedir y seguir pidiendo en una mendicidad permanente gubernamental de estos advenedizos mandatarios, gobernantes, burócratas, tecnócratas que arriban a poder por nefastos mecanismos de elección que nunca han sido elegidos por ninguna parte del pueblo ni miembros del pueblo. Es todo un clan cerrado que se complota para elegir entre ellos mismos y repartirse el pastel entre ellos mismos allá arriba en la cúpula gobernante de Castrista. Más de lo mismo, lamentable la pérdida de las personas, de los desaparecidos, no especifican, no hay especialistas, la versión de ellos, enfermiza como siempre, como enfermizo es el sistema, como enfermizo son los que desgobiernan en este país.
Bueno, fueron las palabras, el comentario de Pablo Morales Marchán desde La Habana en una intervención pregrabada sobre este tema de el incendio en Matanzas. Y yo reflexionaba acá mientras que escuchaba a Pablo lo que en Cuba sucedía y sucede según nos llegan las informaciones, que es la poca prevención de que las cosas ocurran, de que los desastres ocurran, de que lo malo ocurran, se da por sentado de que nunca va a pasar. Y por eso se carece de un plan B, por eso a veces se carece de que los elementos necesarios pues reciban el mantenimiento requerido para optimizar, o sea, para que estén ready, listos en caso de que ocurran estas cosas. Hay mucho todavía que investigar, hay mucho todavía que escuchar qué dice la prensa oficial, que es la fuente que tenemos, ustedes y nosotros. El periodismo independiente no puede hacer investigación sobre esto. Y hicimos o tratamos de hacer contacto con Horacio Medina, venezolano de origen, exgerente de PDVSA, para que nos hiciéramos una evaluación sobre este incendio. No pudo estar en vivo con nosotros, pero el colega Oscar Suárez, que tiene una plataforma que se llama Universo Increíble, Increíble, me ha concedido la licencia para que comparta con ustedes la entrevista que él le hizo en esta plataforma y a continuación se las comparto.
Yo creo, yo soy de los que piensan que es muy probable que eso haya ocurrido por un rayo. Tiene sentido porque esos son accidentes que ocurren y básicamente ocurren por dos razones fundamentales. Una, porque los sistemas de pararrayos que son obligatorios en este tipo de instalaciones no estaban funcionando adecuadamente, no se le habían hecho los mantenimientos o sencillamente no estaba conectado en su momento. Y esto ocurre en las excepciones que yo estoy señalando. Esto ha ocurrido en varias oportunidades en Venezuela, en algunas de las refinerías que están a cargo desde el año 2002 por parte del régimen chavista madurista, y ocurre precisamente por la falta de mantenimiento. No tendría nada de extraño que esta sea la causa fundamental, que esta sea la causa real, aunque yo sé que siempre hay versiones y hay especulaciones. Yo diría que si nos apegamos a esto, igual lo que vamos a encontrar es una situación de negligencia, de desidia, de falta de interés, de poco profesionalismo en el manejo de este tipo de instalaciones. Y lo peor de estos casos es que apagar estos incendios es extremadamente complejo. También lo vimos en el año 2012 cuando hubo una explosión por gas en la refinería más grande que tiene el país, el centro de Venezuela, quiero decir, el centro refinador de Paraguaná. Y bueno, los tanques que se incendiaron de combustible, bueno, lo único que hubo que esperar es tratar de aislarlo con algunas espumas especiales y esperar que se consumieran, porque de otra manera es muy difícil poder apagar tanques que pueden tener 100.000, 200.000 barriles de crudo de combustible, y eso realmente es difícil. Lamentable lo que ocurre en este lugar. Según la noticia, pues ya hay 16 desaparecidos, un muerto y un centenar de heridos. Y esto es producto precisamente de ese tipo de cosas. Yo creo que la falta de previsión, la falta del cumplimiento de los protocolos de seguridad, y eso es lo que más probablemente haya ocurrido. Eso es a lo que igual creo yo hay que hacerle seguimiento. Y ya vendrá pues la versión oficial, que aunque dijeron y reconocieron que fue un rayo desde el principio, luego vendrán, no sé, que irán a decir de cómo un rayo puede impactar de esa manera teniendo el sistema de pararrayos debidamente activado. Hay una falta total de cuidado en los mantenimientos preventivos y correctivos. No se hacen las inversiones que se requieren para que esto ocurra. Una de las fallas más comunes es que falla la aterra, o sea, esos sistemas van conectados a tierra, muchas veces se oxidan de una manera rápida e importante, y entonces requieren un mantenimiento constante, preventivo. Y si usted no hace eso, pues obviamente van a fallar. Eso, por supuesto, es lo que te decía, hay una refinería particularmente donde ocurre. En Venezuela no es muy usual lo de los rayos, pero sí hay una zona, como es donde está el centro del país, donde está la refinería de El Palito, y allí han ocurrido varios incendios, porque cada vez que no tienen activado o no le han hecho los mantenimientos a estos sistemas de pararrayos, pues ocurren este tipo de fallas. Aquí la tarea de los bomberos, nada fácil, es una tarea muy riesgosa, es tratar de aislar los tanques que ya están comprometidos, que ya están son parte del incendio, tratar de aislarlos de los demás. Una vez que eso se prende, una vez que eso está, como se dice por ahí, en candela, pues lo único que queda es esperar que se consuma. Es tremendamente complicado apagar un tanque en esas circunstancias. Entonces, y además de lo riesgoso. Entonces, aquí el asunto sería ver cómo lo aíslan, y eso es una tarea difícil, y no sabemos, yo por lo menos desconozco si los bomberos que están encargados de esto tienen todas las facilidades, tienen todos los equipos, tienen todo el adiestramiento para poder asumir esta situación. Caso contrario, pues se van a ir trasladando a tanque en tanque, y esto podría ser un accidente de grandes proporciones. Ya lo es, de hecho, como si hay un muerto, 10 desaparecidos y un centenar de heridos, ya significa un accidente de grandes proporciones, ¿no? Sin duda alguna lo es. Tienes que primero rodear con espuma y mantener los otros tanques muy fríos. Eso es un calor realmente impactante, o sea, muy difícil de transmitir a ustedes lo que esto significa. pero ese calor se va transmitiendo de tanque a tanque y bueno, cualquier pequeña chispa, cualquier pequeña llamarada que surge a una pequeña explosión, bueno, pues rápidamente eso va a ir transmitiéndose. Por eso digo que es de muy alto riesgo, muy complejo, necesita tecnología, necesita el equipo adecuado y necesita adiestramiento por parte de los bomberos que están atendiendo este incendio. Yo no sé si actualmente en Venezuela los hay, anteriormente los había, inclusive en incendios que son también muy comprometidos, como son reventones en pozos, o sea, explosiones que ocurren en pozos en plena operación de perforación o de reparación. Esto es complicado, eso son quizás posible de apagarlo, de detenerlo con explosiones inducidas, porque donde se reduce a cero el oxígeno. Pero los tanques, como te digo anteriormente, y sobre todo los tanques, bueno, de combustible o de petróleo, pues son muy complicados de apagar. Yo hasta ahora la práctica que conozco es esperar que se agote el combustible que está allí. Y la práctica preventiva para los que están más cercanos es rodearlos de espuma y mantenerlos en frío, pues enfriarlos de manera constante. No es fácil, pero eso es lo que se hace. Ojalá que México pueda aportar conocimientos a esto, que pueda aportar personas debidamente adiestradas y que puedan contener esto, porque el caso contrario, te repito, esto se va a extender a otros tanques y esto complicaría muchísimo la situación. Podríamos decir que esa centro de matanza fue construido por China, pero fue financiado en gran parte por Venezuela, ¿no? Muchas veces eso se olvida, los grandes aportes que ha hecho el gobierno chavista-madurista, el régimen chavista-madurista a Cuba, más allá de la recuperación de la refinería de Cienfuegos, de los barcos que llevan el crudo a la refinería, del combustible que se ha ido aportando. También en estas construcciones, pues el dinero de Venezuela formó parte importante para que eso pudiera hacerse realidad. Sin duda alguna, es un centro, un muelle con unas instalaciones que tienen unos inventarios importantes para crudo y combustible. Y bueno, yo de todas las maneras, pues uno siempre lamenta profundamente que ocurran este tipo de accidentes, que se pierdan vidas humanas y que además de esto, pues sean unas instalaciones que van a sufrir daños que en muchos casos son absolutamente irreparables. Yo soy ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Ya yo tengo 44 años ejerciendo la profesión. Trabajé por 22 años en Petróleos de Venezuela hasta el año 2002 y luego, bueno, me he dedicado a lo que tiene que he venido haciendo como consultoría, asesorías en diferentes proyectos de exploración y producción de energías alternas. Y bueno, he tenido algunas experiencias, sobre todo en la parte de producción, en un par de pozos que tuvieron eventos del tipo de incendiarse, de grandes escapes, de reventón. Y hemos visto y tuvimos una experiencia en la lejanía, pero que seguimos muy de cerca en hechos similares a este, como el que ocurrió en la refinería de Amuay, de parte del centro refinador de Paraguaná. Yo creo que es muy importante que hagamos seguimiento y ojalá que se le pueda aportar los recursos, la tecnología suficiente para que pueda contenerse este incendio.
Bueno, fue Horacio Medina, gerente de PDVSA en Venezuela. Y mi amigo Dagoberto Pedraja, en El Vedado, acaba de postear en Facebook el siguiente comentario y con ese me voy a despedir. Dice Dagoberto Pedraja: acabo de hablar con mi amigo Irán Torres de Matanzas. En estos momentos me cuenta que pudo evacuar a su mamá residente en el reparto Versalles. Me cuenta que la situación es desesperante en la población de ese lugar. Ya casi está evacuado y se dificulta respirar y toda la maleza arde producto del derrame de uno de los tanques. Hay mucha solidaridad entre todos y las autoridades no descansan para evitar daños mayores. Esto es directamente desde El Vedado en La Habana. Soy Ricardo Quintana, hasta mañana.